entendemos es que por tamaño, por oportunidad y demás, Amazon debe ser la piedra angular de nuestro negocio, incluso lo que muchos llaman FBA, ¿no? O sea, bajo modelo FBA, ejemplo más claro de algo español bien hecho así es Cecotec, ¿no? Oye, encuentran una cosa que está traccionando, son capaces de hacerla a muy buen precio, son capaces de colocarla dentro de un canal como Amazon y la revientan, y a partir de ahí acaban yéndose a otros canales, tanto digitales como offline, ¿no? O sea, significa, Amazon sigue expandiéndose en categorías, en productos, en verticales y en cuota de mercado en los países. Bueno, no solo Amazon, el propio e-commerce, ¿no? En general. Y creo que esto aporta un valor de verdad, ¿vale? O sea, en el sentido de decir, joder, este acortar la cadena de valor no solo es porque pueda ser más eficiente en la fabricación o demás, sino desde un punto de vista del dato, de, como te decía, de la información. Es decir, poder conectar origen y final, o sea, el origen de todo con el consumidor final y que ellos estén absolutamente conectados. La retroalimentación de con lo que tú dices yo mejoro mi producto, con mi producto mejoro tu vida. Creo que es brutal, ¿no?
Marketing for e-commerce podcast con Rubén Bastón.
Hola Marketer, 2023 fue un año muy dinámico en Vico, la factoría digital de la que forma parte Marketing for E-commerce. No por nada, uno de los valores del grupo es amamos el cambio y sin duda le hemos hecho justicia. Esta semana se va a pasar por el podcast Pedro Abad. Es su segunda visita. En la primera, allá por 2021, estábamos iniciando el proyecto de Marketing for E-commerce Academy, en el que sigue implicado, y en esta ocasión viene a contarnos cómo está trabajando en la creación de los nuevos superventas de Amazon con Kaibos, el primer Amazon Brand Builder de Europa. Kaibos con K y con B, por si queréis ir buscando. Su foco, ayudar sobre todo a los fabricantes tradicionalmente especializados en B2B a detectar oportunidades de venta en marketplaces y co-crear producto y marca para lanzarse a venderlo internacionalmente. Una forma lean, puramente startupera, de ayudar a empresas tradicionales a montar proyectos directos al consumidor, el D2C, evitando ese temido conflicto de canal y la lógica inexperiencia en todo lo relacionado con la venta de producto a producto, en vez de por miles o millones de unidades que tienen este tipo de empresas. Vamos con ello. Pero antes, lanzar una marca para Amazon al final significa eso, crear una marca. Y eso nos enfrenta al a veces poco valorado proceso de identificar valores de marca, territorios, objetivos de comunicación y marketing. Para navegar este sinuoso mar, un socio de garantías es Kofu Media, el estudio creativo de Cobain Media Group. Kofu Media te ofrece un servicio integral para que tu marca tenga la personalidad y la imagen que necesitas, desde la creación del logotipo o el diseño si necesitas de tu página web, hasta la definición de la estrategia de marca. El equipo de Kofu Media te ayuda a destacar entre tu competencia, reforzar la presencia de marca y conectar con tus clientes. Echa un vistazo a su portfolio en kofumedia.com. Pedro Abad, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estás?
Mira, la última vez que pasaste por el podcast, la última y primera, fue enero 2021. ¿Cómo vuela el tiempo, eh? Yo diría, no, debió ser hace un año o así. Era cuando estábamos empezando el rebranding de Loop Academy a Marketing for E-commerce Academy y toda la aventura que vino después, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo?
Podría decirte que aún tenía pelo, pero era mentira, tampoco.
No, no fue hace tanto.
No fue hace tanto. 2021 hace, joder, yo dos años y medio ya.
Aún estabas en México en aquel momento.
Aún estaba en México. O sea, ya cerrando la vida mexicana y volviendo, poniendo rumbo hacia acá. Correcto, sí.
Hagamos un breve update, en plan, vale, en aquel momento estabas liderando la agencia Logia en México y estabas lanzando, ¿no?, o movilizando conmigo la parte de la Marketing for E-commerce Academy. ¿Qué ha pasado? ¿Que ahora te volviste? ¿Sigues en México? ¿Estás en España?
Bueno, pues para los que no, los que me perdieron la pista, no, yo no soy nadie. Pero sí, como algunos, los que me conocen saben, he estado 5 años y pico en México. Liderando la operación del grupo allí, especialmente la parte de Logia, y poniendo en marcha junto a ti y a otros socios la parte de Academy, ¿no? Primero hemos ido dándole muchas vueltas. Bueno, por motivos personales y familiares tocó poner vuelta, y en esa vuelta me tomé un periodo primero de repensamiento. Hice unos meses echando una mano a un buen amigo en el Tíbet. Bueno, no, yo soy muy de trabajar, pero bueno, un poco viendo qué quería hacer. A ver, yo siempre digo a la gente, después de una experiencia tan intensa como tantos años fuera de tu casa, yo creo que no es bueno engancharte sin pensar, ¿no? Y de ahí agradezco mucho a Rubén y al grupo en el que estamos, que me dejan esa oportunidad de tener un tiempo personal para entender qué quería hacer y volver con todas las fuerzas, ¿no? Aprendí, estuve un poquito fuera ayudando a un amigo, ¿sabes? Y me dio para pensar mucho. Y nada, a la vuelta seguí y con un foquito en México, porque oye, tenemos ahí equipo y demás, y aunque el equipo lo está haciendo muy bien, pues un poco el nexo de unión entre ambos lados, ¿no? El hecho de estar entre ambos sitios me permite eso, pero ya es cada vez minoritario porque el equipo de allí lo hace increíble. Y justo pues hemos tenido tiempo de crear el proyecto para el que estamos hoy aquí, ¿no? O de darle vueltas o de fundar Caibos, ¿no? Que es un proyecto diferente.
Ya cuando empezaste a no ser tan necesario, ¿no?, en la parte de México, ya estoy preparado para un nuevo lío. Vamos a por ello. Cuéntanos cómo nació, cuál fue el proceso para llegar a esto de Caibos.
Bueno, un poco el proceso, podría atribuirme la idea, pero es mentira, ¿no? El proceso viene de alguien muy cercano a nosotros, que es el presidente de nuestro grupo, Rubén Ferreiro. Y un poco esto viene...
Ese gracias no era para mí, era para otro Rubén. Rubén Ferreiro, vale, acepto.
Tienes, a ver, entre tú y yo esto, como no lo escucha casi nadie, todos sabemos que tú eres más famoso que él, pero eres el que nos paga la fiesta. Claro, es broma. Entonces, sí, en esta casa lo de llamarse, ya no podemos contratar a ningún Rubén más. Si alguien se llama Rubén y queréis trabajar, olvidaros. O sea, con Ferreiro y Bastón esto ya no hay más huecos, ¿no? Es broma. No, a ver, justo hablando de un poco la vuelta y demás, y no solo esto, nosotros, o sea, un poco como, no sé si la gente lo sabe o no, pero básicamente nosotros dentro del grupo, hace ya muchos años, lanzamos una compañía que era Tandem, que era una consultora de marketplaces, cuyo negocio es el de ayudar a compañías que ya existen a optimizar o a generar ventas en canales marketplaces, ¿no? Es un negocio que nos ha ido medianamente bien, que ha ido creciendo, pero cuyo modelo de negocio es exactamente igual que el de Logia o el de cualquier agencia. En el fondo, vendemos conocimiento a través de fees, ¿no? Horas, cabeza y manos a través de fees. Es un negocio en el que hay mucha gente también que lo hace bien, en el que por sí solo no es tan fácil destacar, y que veíamos que tiene mucho sentido también integrarlo dentro de la propuesta de valor de Full Digital Commerce hacia la que va parte del grupo, ¿no? De manera integrada. Pero ahí digamos que entendimos durante muchos años cómo funciona o cómo operan los marketplaces. Por otro lado, traíamos un Corporate Venture Builder que había lanzado Bryce Comesaña, y que algunos conoceréis también por temas de podcast y porque está muy, muy metido en el día a día de cosas muy chulas. Y joder, el hecho de que el equipo de Bryce ha desarrollado durante muchos años una metodología muy chula en cuanto a cómo lanzar proyectos de manera ágil, ¿no? Había un ADN ahí ágil. Y desde hace unos par de años, también nuestro jefe Rubén lideró o empezó o junto a otras personas un proyecto que es Java, que es un agregador de Amazon Sellers. Digamos que todo este conjunto nos da una oportunidad de entender muy bien esta categoría. Y básicamente lo que entendimos fue, uno, que había una oportunidad muy, muy grande en que fabricantes que hoy distribuyen, o sea, fabricantes B2B, B2B, que normalmente su canal de distribución son mayoristas, retailers u otras cadenas, ¿no? Pero ellos son absolutos expertos en producto, que es algo que a veces falla. Había un hueco, un nicho de oportunidad muy grande en cómo conectar punto A con, o sea, oferta con demanda, si éramos capaces de ayudarles a construir el producto de atrás hacia adelante. Es decir, oye, nos vamos al final, entendemos qué huecos hay, qué oportunidades hay, e intentamos construir toda la cadena de valor en conjunto, desde la fábrica hasta el usuario final. Y básicamente, el hecho, como digo, de muchos años de experiencia en Amazon y en otros marketplaces, una metodología agile potente, y entender bien lo de las marcas nativas a través de Java, toda esta coctelera nos hizo encontrar que ese hueco en concreto, ese punto, podíamos intentar capitalizarlo creando un Amazon Brand Builder.
Y entre la web, ¿no? En Kaibos, con K y con B, kaibos.com, y es el meta más grande es primer Amazon Brand Builder de Europa. Es decir, un generador de marcas para Amazon, ¿no?
Correcto. Justo, nosotros al final, a ver, las oportunidades son muy grandes, hay muchas cosas que hacer, pero lo que entendemos es que por tamaño, por oportunidad y demás, Amazon debe ser la piedra angular de nuestro negocio, incluso lo que muchos llaman FBA, ¿no? O sea, bajo modelo FBA. Es decir, intentar. Amazon es el best in class en toda parte de operación y demás, y tiene un montón. No seré yo quien te diga que amo a Jeff Bezos ni a todos ellos, pero hay que reconocerle un gran mérito en cuanto al desarrollo del e-commerce y lo que significa para nosotros como consumidores. Entonces, creo que merece mucho la pena apoyarte en él porque la oportunidad sigue siendo grandísima, las herramientas o lo que nos permiten encontrar nos permite disminuir mucho el riesgo o el desconocimiento sobre canales, categorías o cosas que se están vendiendo, ¿no? Y entonces, pues de ahí viene el... O sea, Amazon Brand Builder es justo esto. Oye, aunque podemos hacer más cosas y posiblemente se hagan, esta es el foco, o sea, que Amazon sea nuestro canal de venta o distribución.
Pero que esto no quita que a lo mejor, si al final la oportunidad aparece en algo vinculado a bricolaje, do it yourself, acabe vendiéndose en Amazon y en el marketplace de Leroy Merlin, por un suponer.
Exacto.
Pero que la esencia y el primer foco esté en Amazon por ser el grande de los grandes, ¿no?
Exacto. Yo, mira, no sabemos cómo lo hice, o sea, cómo fue su proceso de decisión, pero el ejemplo más claro de algo español bien hecho así es Cecotec, ¿no? Oye, encuentran una cosa que está traccionando, son capaces de hacerla a muy buen precio, son capaces de colocarla dentro de un canal como Amazon y la revientan, y a partir de ahí acaban yéndose a otros canales, tanto digitales como offline, ¿no? Pero digamos que es consecuencia de su posicionamiento, es decir, en MediaMark se vende mucho Cecotec, no sé si se vende mucho, pero entiendo que se vende mucho Cecotec, porque joder, es que ya sabemos quién es Cecotec, y eso se ha construido a través del propio canal digital, ¿no? Este sí, un poco es el play que nos encantaría hacer.
Entonces, tal y como lo explicas, hablabas de oportunidad para fabricantes B2B. Esto entiendo que es como, vale, un fabricante B2B que ahora mismo no tiene venta directa a usuario final, pues en vez de plantearse transformación digital clásica, si es que existe la palabra clásica para esto, ¿no? Que sería un, oye, con tu propia marca empieza a vender a usuario final, que todos tiemblan porque de repente es conflicto de canal, se me van a enfadar los clientes o lo que sea, es crear una marca nueva que se centre en la parte de marketplaces, ¿no?
Exacto. Es la forma, digamos, para mí sería como un MVP, o sea, es la parte más lean del direct to consumer. Es decir, cualquier fabricante que quiera crear un direct to consumer, efectivamente pasas de, oye, ¿uso mi marca o uso otra? Tengo conflicto de canal, me estoy peleando, ¿dónde vendo? ¿Monto mi e-commerce, mi tienda, mi marketing, un equipo, un... todo, y se empiezan a enfrentar a muchos a próximos pasos que no conocen y que tienen que ir metiéndose en ellos, o con equipo o con externos, ¿no? Nosotros les simplificamos todo este punto y es como, joder, si juntos encontramos exactamente lo que, para lo que hay demanda, es decir, algo importante aquí es, oye, nos encantaría crear productos que no tengan demanda y crear la demanda y inventar el nuevo iPhone, ¿no? Es maravilloso. Pero la realidad es, empieza por algo sencillo, es decir, ¿cómo logras ese direct to consumer? ¿Cómo logras generar un canal complementario? Joder, siempre digo, esto no viene a cambiar tu negocio, viene a sumarle. O sea, es que sería una locura que dejaras de venderle a tu retailer, a tus distribuidores y demás. De hecho, proponemos crear marca nueva para evitar dos cosas, tanto el conflicto de canal, pero sobre todo los atributos de tu propia marca. Posiblemente tú tienes capacidad, me lo invento, para hacer algo premium, pero hoy en día tú... cliente o lo que te están comprando es gama media de tu producto, pero tú tienes los assets, o sea, tienes los activos necesarios para construir algo premium. Pues no uses tu marca, o sea, seguramente te estás restando, ¿no? Partimos de cero y empezamos. Entonces, esto es lo que nos lleva a decirle, oye, hazlo de la manera más sencilla y nos quitamos una gran parte del problema, gestionamos una gran parte del problema del marketing, de la operación, de la facturación, de todo lo que trae detrás, convertir a alguien que vende a 10 clientes o a 20 en alguien que va a vender a decenas de miles de clientes. esto.
Vale, acabas de pillarme en lo que iba a ser mi siguiente pregunta de poli malo, ¿no? Que no pasa nada. Que era la de ¿y por qué necesitan a Kaibos para esto, no? Pero al final ya tienen el producto.
Uno, yo creo que nosotros aportamos valor en diferentes etapas, ¿no? Digamos que la menos romántica ni siquiera necesitas un Kaibos. Y yo soy muy honesto, ¿eh? Si tú tienes muy claro cuál es tu producto, cuál es tu segmento, cuál es tu nicho y solo necesitas que alguien te opere, porque necesitas solo modelo de servicio, correcto, oye, vienes a nuestra casa, llamas a Elogia Tandem y te damos el servicio, lo hacemos muy bien. Podemos, y también lo hacemos. ¿Cuándo necesitas un Kaibos? Uno, cuando no tienes muy claro cómo entrar aquí y en todo lo que tiene que ver esa co-creación del producto, ¿no? Creo que la magia ocurre en el punto donde somos capaces de confluir dos fuerzas muy grandes. Por un lado, nuestra capacidad, me decías, ¿qué hace Kaibos? La clave, lo que es diferencial es la capacidad de analizar y encontrar nichos de oportunidad, ¿vale? Por ejemplo, aquellos donde encontramos una demanda superior a oferta o donde por tamaño y competidores vemos que somos capaces de capturar un porcentaje de ese mercado, ¿no? Entenderlo muy bien, extraer insights y ser capaces de definir un portfolio de productos que encajarían allí. Oye, sería fantástico construir, me lo invento, un sistema, no sé, una nueva correa de perros que hace no sé qué, o dentro de las correas la gente lo que quiere es que haga esto y que tenga esto otro y que tenga un localizador y luces nocturnas. No sé, me lo invento, ¿no? Esto, cuando tú con datos vas al fabricante de B2B y le explicas lo que has encontrado, la oportunidad, tú sigues, es como los piratas, ¿no? O sea, tienes un ojo tuerto, porque tú has visto una parte de la fiesta, has visto una parte de la esfera, ¿no? Y hay una parte iluminada, maravillosa, y que te vuelve loco, porque el problema de esto es que a mí me da ansiedad de todo lo que quiero hacer. Cuando lo conectas con ellos, normalmente abren los ojos muy grandes, pero le dan una segunda deriva y dicen, ah, esto se puede, pero esto no. Aquí hay una ley que dice no sé qué. Esto cuando le vas a otro país, y entonces ellos jamás han tenido a su alcance datos como nosotros le proporcionamos. No solo de análisis de mercado y de ventas, sino de estructuración de los insights. Oye, además, ¿por qué lo compra la gente o por qué no? ¿Qué dicen en sus valoraciones? ¿Qué les gusta más, qué les gusta menos? Todo esto desde un punto de vista cualitativo. O sea, el cuantitativo nos dice dónde hay que competir. Oye, lo que se vende son correas de perro grande, con muelle y con luces. Muy bien. ¿Y el quali? Además, ¿cómo tienen que ser? Marrones, azules, verdes, con música o sin música. Y ellos, cuando tú le das todo esto, lo que suele ocurrir es que empiezan un proceso creativo con unos inputs que nunca habían tenido, ¿vale? Que antes se basaban en lo que iba pasando. Y esto es la clave. Y a partir de ahí, ¿cómo somos capaces de lanzar eso al mercado, ¿no? Toda la metodología de lanzamiento, de marca, ese mundo muy startupero, de empezar rápido, iterar, el capturando mercados.
Vale, esto es interesante porque es lo de nunca han tenido acceso a estos datos. ¿Qué datos son estos, Pedro? ¿De dónde salen esa información? Bueno, cuéntame, ¿es tu secreto?
No, bueno, es un secreto que no es tan secreto. Cualquiera que siga un poco todos estos temas, es cierto que hay un montón de herramientas que a través de inferencia o de los diferentes sistemas son capaces de interpretar, por ejemplo, qué se vende, dónde se vende y quién lo vende, ¿vale? Por ejemplo. Y esto es un tipo de herramientas. A otras nos dan qué buscan, dónde se buscan y cómo buscan. Otras, las opiniones son públicas. Solo tienes que ser capaz de extraerlas, procesarlas y documentarlas. Es decir, al final nosotros lo que hacemos es usar un stack muy genérico no hacemos nada, pero ahora ese stack hay un trabajo intermedio, ¿vale? O sea, la cocina, donde tenemos un equipo técnico liderado por la gente de Bicoproduct también analizando, extrayendo nodos, analizando categorías, dándonos todos los datos lo más depurados posibles, y donde luego nuestro equipo de research, con Marta al frente y todos un poco echándole una mano ahí, somos capaces de cruzar esos datos para encontrar los huecos de oportunidad, ¿no? Hace poco, una categoría que hemos visto muy, muy interesante, estábamos analizando temas de café y demás y tal, y justo de algo que era como, bueno, o sea, oye, la categoría es brutal, es grande, es tal, pero no nos apetecía entrar. De repente encuentras oye, espera, ¿pero qué pasa cuando esto lo transformas en esto otro? ¿No? Y estamos justo ahora a ver si somos capaces de lanzar, ¿no? O sea, de repente hay clacks, ¿no? U otras las ves muy, muy claras, ¿no? Todo lo que tiene que ver con mascotas, o sea, no desvelo nada. O sea, esto es caos genérico, pero dentro de las mascotas, ¿qué tiran? Tiran los piensos, tiran los juguetes, tiran los complementos, tiran los suplementos, tiran... Entonces, el encontrar más o menos, para nosotros es muy importante. Un tamaño de mercado grande, ¿vale? Esto es fundamental, ¿no? El famoso TAM. Oye, no sé, llámame raro, ¿eh? Pero yo me niego a creer que somos tan buenos o tan listos que voy a capturar el 50% o el 40% de un mercado. Entonces, claro, si el mercado, si tengo que capturar un 30 o un 40 para que el negocio sea rentable, yo ya me freno, ¿no? Otra cosa es un mercado que tú inventes. Entonces, cuando el tamaño es muy grande y tú piensas que siendo que capturando el 2, 3%, el 1%, el 4%, ya es un tamaño interesante para ti, ese ya me gusta. Ojo, ¿eh? No queremos lanzar un producto para ser el del 1% o el del 2%. Nosotros trabajamos y nos esforzamos, ¿qué hay que hacer para llegar a ser el 1? Pero en ese camino es, y mientras intento a llegar a ser el 1, que no sé si lo voy a conseguir, ¿qué pasa si me quedo en el 7 o en el 8? ¿Me sirve o no me sirve? Si tengo que ser el 1 o el 2 para que me interese, pues me lo pienso mucho más.
Me iba a preguntar que antes comentabas de una marca nueva, esto me queda claro, pero me quedé pensando, lo que se hace es aprovechar un producto que ya tienen y, para entendernos, darle un envoltorio diferente, o crear un producto nuevo, porque por lo que comentas cada vez me parece más como que co-creamos en el tipo de producto y está de esa parte.
A veces la co-creación es tan fácil como cambiar el envase. Efectivamente. No, ¿qué quiero decir? Vas con alguien con quien estamos trabajando, trabaja materia prima, entonces él vende sacos de mucha cantidad. Y entonces, de repente, hablando, claro, aquí hay un proceso de mucha información, mucho dato y mucha conversación, porque te das cuenta que es que no sabemos nada de su industria, sabes poco, ¿no? Y tienes que empaparte. Y entonces, de repente, o siempre digo, me encantaría hacer públicas las cadenas de mails a veces para... Porque vas... Y a ver, yo soy un tipo muy curioso y con poca vergüenza. Entonces, creo que la forma, o sea, si como tengo un defecto que es aprendedor nato, ¿no? O sea, y soy curioso y no me da vergüenza preguntar. Entonces, no me siento mal decirle, hola, no tengo idea de esto, pero esto se puede hacer con esto otro, ¿no? Entonces, lo tenemos y dimos cuenta que una materia prima muy, muy sencilla y muy tal es la base de un producto de limpieza que tiene mucha atracción. Tú dices, oye, espera, esto. Si yo lo pongo, o sea, en lugar de venderte un saco de 25 kilos, lo pongo en un sitio bonito, en un doypack, ta, 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 y esto la gente lo mezcla con agua y limpian. Y dicen, sí, claro, y no sabemos por qué, pero está muy de moda. Tú dices, hostia, espera, aquí la co-creación es encontrar la funcionalidad. Ese mismo producto vale para limpieza orgánica, vale para descalcificar, vale. Entonces, oye, ¿qué quieres hacer? Entonces, ese es, digamos, que es un modo sencillo donde un producto envasado en el gramaje correcto, con la proporción correcta, te acaba dando una funcionalidad. Otros, básicamente, copias o te inspiras o tal en cosas que ya están funcionando, ¿no? En otros, mira, de un tema de suplementación muy, muy potente. A ver, es que algo que me gustaría decir, y la gente que venimos del mundo digital, yo estoy absolutamente sorprendido con el nivelazo que hay de fabricantes en España. O sea, es decir, hay gente con una... O sea, estoy... pero de verdad, ¿eh? O sea, encuentras gente brillante. El otro día hablábamos unos tipos que nos decían, de uno de los productos típicos de suplementación, me decían, somos los mejores de los mejores del mundo, pero con honestidad, o sea, es decir, vendemos a nosotros solo jugamos en la Champions, pero en la Champions de la calidad de este producto, porque viene de algas marinas, de no sé qué, de tal, y hay un proceso muy jodido, llevamos 30 años y tal. Entonces me dijo, no, yo solo voy a hacer alta calidad, o sea, ya de barato hay mucho. Nosotros solo hacemos para farmacias en alta calidad y ahora podíamos hacer para ti. Entonces, estamos analizando el justo dentro del mercado. ¿Qué pasa si nos vamos a los de más alta calidad dentro de esa calidad que admite el marketplace, ¿no? Que seguramente no es la de un médico ofreciendo tal. Pero claro, entonces, en ese punto, o un ejemplo, dice, ya, pero como mucha gente que toma esto son veganos porque les viene bien, hay mucha gente que lo toma sin serlo. Yo no puedo recubrir esto con una gelatina de no sé qué. Porque eso viene de animal. Entonces, y además no puedo tal, y además, o sea, empiezas a tirar hacia atrás y te dices, hostia, es una locura, ¿no? Entonces, aquí hay un producto, por ejemplo, donde una base puede ir mezclada con algo más y luego ya cambios de uso, ¿no? O de tal, donde a alguien le dices, ¿eres capaz de hacer esto otro? ¿No? Normalmente buscamos gente parecida. Y algo que está muy de moda ahora es quitarle agua a las cosas. O sea, pues las cosas que le quitas agua se envían mejor. Entonces, pues ya lo habéis visto, ¿no? Ahora están muy de moda las toallitas estas, las tiras de detergente que están ahora por todos los lados anunciadas, ¿no? Claro, si yo quisiera hacer eso, básicamente vas a un fabricante de detergentes y dices, ¿esto cómo lo puedo hacer y cómo lo podemos mejorar? ¿No? Entonces, a veces la mejora viene por la parte logística, por la parte de diseño de producto en cuanto al packaging. Claro, piensa que hay productos, los productos hoy están hechos para llamar la atención en un lineal de un supermercado, ¿no? El ejemplo, siempre ponía Rubén, el más crítico, juguetes. ¿Cómo es una caja de un juguete? Es muy grande, ocupa mucho espacio. Para que cuando el papá o el niño va por el supermercado, hostia, que yo te den ganas de agarrarlo. Claro, eso es el enemigo número uno si lo quieres mandar en Amazon. Porque todo lo que es aire me sobra, ¿no? O sea, lo que es aire o agua hay que quitarlo en su tal. O estamos trabajando, por ejemplo, con fertilizantes. Claro, todo lo que tiene que ver con cambiar la composición para hacerlo más fuerte, más denso y poder mover menos agua, te mejora mucho. Entonces dices, oye, ¿hay una ecocreación? Sí, ¿hay una innovación? Sí, en cuanto a que cambias el producto. ¿Vale? Ahora, hay que explicarle a la gente eso. Entonces, hay de todo, ¿eh? Hay desde envasado a packaging, a ajuste de dimensión, a la propia creación. Cuanto más complejo es, más más nos cuesta. Hay cosas que no eres capaz y que las ves muy buenas, pero dices, esto no, yo no puedo, no me puedo meter ahí.
Entonces, entiendo que estaba imaginándome cómo era el proceso de venta vuestro, ¿no? De si os llegaba la gente, ¿no? El fabricante B2B con su idea predefinida de, oye, tengo este ideón, pero no tengo el equipo para aplicarlo, así que de algún modo externaliza un poco con vosotros ese proceso. Pero también habrá el otro lado, ¿no? De se te ocurre el ideón a ti y vas a quien te lo pueda fabricar y llegar al acuerdo de hacerlo con ellos, ¿no?
Exacto, están los dos. Normalmente es el segundo el que más nos aplica porque normalmente sí que es cierto que hay fabricantes que ya están pensando en este punto de, oye, ¿cómo disminuyo mi riesgo canal? ¿No? Oye, tengo un canal o tengo una dependencia muy grande de un proveedor o de dos proveedores, ¿cómo genero alternativas a esto? Y que además no les... O sea, siempre digo, la parte buena de esto es una línea paralela, alternativa, que te suma y que no compites contra tu cliente directo, ¿no? Sobre todo cuando haces otra marca. Pero efectivamente, nos ha pasado con algunos que llegan con un producto muy, muy avanzado, con idea muy, muy avanzada, ¿vale? Y aquí lo que hacemos es validarla contra datos. Oye, validemos contra datos, veamos qué tiene tal, y oye, pues esto ajustémoslo así o ajustémoslo así, ¿no? Estamos producto que tiene que ver también con algo que te tomas, pero muy natural, ¿no? Temas de frutas y demás. Y que vamos con demora por temas de fábrica. Debería estar ya en el aire y yo creo que estará en enero, febrero. Y claro, o sea, por ejemplo, joder, yo traía muy claro que ellos querían hacer algo así. O sea, que la categoría les gustaba. Ahora, ¿cómo hacemos el tamaño, el no sé qué, el beneficio, el color, cómo conectas con el consumidor? Todo esto es parte de tal. Y otros muchos somos nosotros los que estamos yendo. Hola, toc, toc, he visto esto, no sé si tú lo puedes hacerlo o me gustaría hablar contigo de esta idea, ¿no? Y que además me ayudes a afinarla, porque hay cosas que yo puedo estar teniendo, pensando y que no son capaces, ¿no? Y luego algo que atrae mucho, yo creo, es que todos los proyectos nacen con visión internacional global. Es decir, aquí cuando creas un producto, un proyecto, no es para España, es para Europa Occidental y o Estados Unidos, ¿vale? O sea, o América.
Duda que me nacía de esto que estamos hablando. En ese tipo de proyectos, piedad, ¿no? Literalmente. Es decir, esto, porque claro, yo leo Amazon Brand Builder y pienso que era una marca, automáticamente pensé, crean una sociedad, igual la crean a Pacha 50 o 40, 51, 49, o es un, no, es de tu cliente y seguimos como Caibos haciendo un poco la labor de proveedor.
Hay, como lo mismo, el proyecto lleva poco tiempo y lo estamos dando.
Estamos dispuestos a valorar las distintas opciones, ¿no?
Correcto, no, y de hecho, con quien estamos trabajando, tenemos de las dos, ¿eh? O sea, es decir, personas que. Mira, aquí yo creo que cambia mucho lo que quiere el fabricante. Cuando el fabricante, o sea, si el fabricante es alguien que entiende que esto es core para él hacia su futuro, es decir, y nos ha pasado con alguien, ¿no? Hablando, es decir, ya recuerdo una de las primeras conversaciones que tuvimos con alguien cuando estábamos un poco testeando la idea. Esta persona nos decía, fue una fábrica, la marca tenía 110 años o 120 años, o sea, ellos eran la quinta, sexta generación, ¿no? Claro, y fíjate, él me decía, yo tengo que trabajar, o sea, yo ya sé lo que me da de comer hoy, pero mi misión como CEO de la compañía es, ¿qué le va a dar de comer a mis hijos? O sea, ¿qué les dejo yo a los siguientes que les toque? Yo les dejaré su presente para que ellos trabajen en su futuro, ¿no? Entonces, esto, ellos tenían una parte de su presupuesto, o sea, hacían otras cosas, se hacían líneas de investigación, de lanzar productos y demás, buscando el no pararse nunca. Claro, a mí aquello fue de los primeros y me impactó mucho. De ahí empezamos a, claro, todo el mundo quiere la marca para ellos. Claro, hay muchas fábricas así, muchas empresas que son así. Si la empresa tiene claro que esto es core y que para ellos abrir un direct to consumer es importante, porque, ojo, y conecto con una cosa que nos hemos dejado antes cuando hablabas de qué valor hace Alcaibos. La clave, nosotros aportamos mucho valor encontrando un producto o dos, pero la clave es ser capaz de hacer una asociación a muy largo plazo donde nosotros nos convertimos de otra manera en un área casi de I+D, o sea, no de I+D como investigación tal, sino de research de mercado, ¿no? Oye, yo puedo ser una parte de ese proceso de I+D encontrándote oportunidades y que yo quiero hacerlas contigo, ¿no? Y si ahora inventamos unos calcetines que se calientan solos y estamos encantados, que mañana queramos hacer una sudadera y que mañana queramos hacer una funda del micrófono, lo que sea, ¿no? Ese es, o sea, donde aportamos valor a muy, muy largo plazo. Si no, efectivamente, oye, haces el direct to consumer, estás un tiempo, cuando está maduro, Caibos ya no tiene sentido. O lo asume internamente el cliente o se lo das a un proveedor de que te opere la esta. Donde nosotros aportamos mucho es encontrar el hueco y hacer el lanzamiento, pivotar, probar, hasta que encuentras el producto que tracciona. Entonces, ahí es donde jugamos.
En la web yo veo loguitos, veo aquí logos de marcas, que igual alguna es heredada por Corporate Labs o por Tandem. ¿Hay alguna de la que me puedas hablar como un ejemplo paradigmático de lo que estáis intentando hacer?
No sé si puedo.
Oh.
Sí, efectivamente algunas de ellas estamos trabajando.
No me lo cuentes. Esto será después de publicidad, es broma. Venga, dime.
No, te decía, a ver, sí, estamos lanzando, estamos en los procesos, estamos justo ahora en procesos de lanzamientos, ¿vale? O sea, es decir, ya esas fases de análisis y demás, hay varios, y ya os digo, unos en concreto tienen que ver con que estamos esperando el producto porque no llegó como nos gustaba, como el propio fabricante quería, ¿vale? Y tiene que ver... voy a revisarme los logos que tenemos ahí, ¿no? Para ver de cuál
ver,
puedo hablar
cuál
y cuál
puedo
no.
Contar.
Mira, algunos efectivamente. No.
A veces
no.
Una cosa es que te dejan poner el logo y otra que lo cuentes, pues por si acaso, pregunta.
Claro, no te dejan, pero por ejemplo, pues el tema de fertilizantes, que ves ahí, hay uno de Garden.
Garden,
que,
¿no?
Sí, pero esa es la marca, la antigua, ya la estamos cambiando la entera, ¿eh? O sea, se está haciendo un cambio. Esto, fíjate, en el proceso de decisión. ¿Cómo es el proceso iterativo? Encontramos un producto, encontramos un canal, encontramos una oportunidad, hablamos con ellos y es que el proceso es lento. Ahora, en el impasse fue de, oye, espera, mientras decidimos todo esto, ¿por qué no vamos arrancando? ¿Por qué no empezamos a hacer cosas para probar si el canal tracciona o no? Oye, dame un producto básico que tengas, no le voy a convertir nada, le hacemos un packaging básico, le ponemos unas etiquetas básicas, usamos una marca que ya medio tienes y vámonos. Y ya estamos vendiendo. Entonces, cuando la persona se da cuenta que esto empieza a vender, aunque no sea el mejor producto, dices, joder, un producto que no está optimizado. En este caso de ellos, joder, es un producto de una calidad brutal y lo que estábamos probando era, independientemente de la rentabilidad, que el canal servía para vender fertilizante. ¿Qué dices? Joder, si ahora en vez de esto lo hacemos como queremos, que es por nichos, por foco, haciendo focos en producto, en tal, tiene mucho más sentido, ¿no? Y esto pues es uno de los ejemplos. Otros, incluso nosotros mismos estamos pensando en ver las marcas nosotros cuando no encontramos un proveedor o no nos quieren acompañar en fases cero, poder llegar a hacer el MVP nosotros y decir, mira, estoy tan convencido de, dame producto, por favor, me vendes este producto, un poquito voy a demostrarte que esto funciona. Y si no lo conseguimos, pues mira, nos haremos equivocado, ¿no? Pero
ahí, ojo,
las demás...
Ahí hay más riesgo y como toda cosa que tiene más riesgo, también hay más oportunidad. Es decir, hace un rato hablábamos de que normalmente los fabricantes prefieren quedarse ellos con la marca, ¿no? En plan, como que es suyo. En este caso
claro,
sería,
es...
¿no has querido entrar? ¡Ojo! Tú me das... soy como tu cliente, me provees y ya después te arrepentirás.
Exacto.
De no haberlo
Mira,
hecho.
Hay varios, justo, es que hay varios modelos. O sea, ese modelo, digamos que es el clásico. Entonces, básicamente lo que cambia son las condiciones de cómo trabajamos. O sea, las condiciones de qué es de cada quien o de qué se encarga cada uno o qué pone cada uno, ¿no? De tiempo, de esfuerzo, de dinero o de variable. El modelo contrario sería el de, oye, nosotros lo vemos muy, muy claro y buscamos un partner, o sea, un proveedor que no sea quien líder, quien se vaya a quedar la marca, ¿no? Que la marca nos interese quedándola a nosotros. Y en algunos sitios sabemos, no lo hemos explorado aún, que podría pasarse un punto intermedio donde te interese levantar algo de dinero para una marca concreta para que el fabricante sea socio, pero menor. O sea, que ninguno sea mayor, o sea, que la mayoría sea nuestra, pero que parte del lanzamiento lo financie en lugar del fabricante o nosotros, que lo financie un tercero a cambio de tener equity. ¿Vale? Entonces, las tres opciones están, ¿no? Yo, de hecho, mira, hoy hablábamos, o sea, a veces te pasa cuando estás viendo una oportunidad, hay varios fabricantes que te encajan. Y eso es un problema.
¡Subasta!
No, claro, es un problema porque aquí el tema es si nosotros nos creemos que somos capaces de capturar un tamaño de mercado suficientemente grande. Es decir, aquí el tema es que nosotros dejamos de vender servicio para vender productos, ¿no? Yeah. Dejamos de ser un negocio de venta de horas para ser un negocio de venta de productos, ¿no? O sea, es decir, la pregunta al equipo no es, es cuánto hemos vendido ayer, ¿no? Esa tiene que ser la pregunta, ¿no? Somos tenderos. Entonces, nuestro negocio es vender. Si vendemos y capturamos valor, nos llegará el valor, ¿no? Cuando yo vendo un servicio, o sea, yo cuando alguien llega en otros modelos, oye, yo quiero vender esto, me he inventado esta lámpara y a mí tu lámpara me da igual o no sé muy claro si va a ser buena o mala, a mí me da igual. O sea, el que arriesgas eres tú. Yo te digo lo que vale lanzar esto, tú pagas la fiesta y ya está. Pero aquí nosotros asumimos mucha parte de riesgo, ¿vale? Y depende de los modelos, ¿eh? Hay modelos donde pedimos al fabricante que pague algo, porque nosotros ponemos mucha parte, que nosotros ponemos mucho esfuerzo, y otros donde vamos 100% a variable porque creemos en el producto, pero nos sentimos dueños del producto, ¿no? De alguna manera.
Esto y pensaba, claro, al final si el foco está en transformarse a vendo producto en vez de servicios, eso te empuja a lo hago yo, lo vendo yo, y lo que busco son proveedores que... Pero yo mismo me autorrespondía pensando aquí en mi intimidad, pero te falta el conocimiento del sector, ¿no?
Exacto. Claro, esto... O sea, cuando la gente me pregunta, ¿pero por qué no lo hacéis vosotros?
Claro.
Porque
fertilizante es lo justo.
Correcto. Entonces, de repente ves una opción, una oportunidad que vender, joder, la gente, tanto, no sé, el huerto en casa, no sé qué, el tal, la gente tiene jardines, tiene historia, tiene tal, está increíble. Yo puedo detectar una oportunidad y podría ir y pedirle algo de información y que me ayudaran a construirlo o a darme el producto que yo les pida, pero en el fondo es como, es que prefiero tener la mitad o un 40, o un 60, o un 28, de algo donde mi socio es un experto y donde me ayuda de verdad a desarrollar producto. Porque aquí la clave es esa simbiosis entre si yo te doy inputs continuamente y tú le das vueltas y tú me dices lo que se puede hacer, ¿no? O sea, entonces nosotros somos el defensor del pueblo, por decir algo. O sea, nosotros vamos, oye, el mercado pide esto, el mercado compra esto, el mercado hace esto.
Y tú me dices, ya. Servirlo.
No, y del otro lado es claro, pero la ley dice esto, agua con azúcar y sal no funciona, este componente con este otro no va a pasar, o tal. O sea, cuando tú sumas el conocimiento extremo que tiene un fabricante, porque de verdad es brutal lo que sabe la gente, con la conexión del mercado es donde entendemos que la suma de los dos es mucho más interesante, tener una parte más pequeña de algo que va a ser más grande. Claro, si yo subiera que alguien tenemos la varita mágica y vamos a cumplir una compañía que factura 10.000 millones de dólares con un EBITDA del 10%, y pues claro, nadie busca socios. Pero normalmente no es así. Porque te hace mucho... O sea, la clave es que entendimos que el crear marcas digitales, normalmente cuando hacíamos el análisis de lo que veíamos en el mercado, salvo o las lanza alguien que sabe de ello, trabajé toda mi vida de director de marketing de una empresa de no sé qué, y entonces ahora monto mi marca nativa o mi marca digital, pero pasa eso, o te metes porque ves el hueco, eres valiente, porque los hay, gente muy valiente, y van aprendiendo por el camino a golpes. Pero hasta que llegas al expertise de alguien que lleva 30 años haciendo, no sé, venta de bicarbonato, por decir algo, ¿no? Por cierto, se vende un montón de bicarbonato, pero es complicado porque vale poco. Vale poco y pesa mucho, es un problema, ¿no?
Vale, esto nos, lo que nos está hablando mucho, y ahora me generaba curiosidad de constantemente estamos hablando de oportunidades, de que les dais inputs, insights sobre lo que lo está petando en marketplaces. Así que tú que tienes tantos datos de tantas cosas que están funcionando, enséñanos la patita, cuéntanos cuáles son esos verticales, esas categorías que ahora mismo dirías que aún tienen hueco en marketplaces, porque claro, desde fuera y desde la ignorancia es como, madre mía, Amazon ya está petado, ¿no? Es difícil pensar que aún hay oportunidades.
Mira, yo creo que es un universo, o sea, pasan dos cosas. Yo, por hacerle el símil con el universo, ¿no? O sea, no para de expandirse, lo primero. O sea, significa, Amazon sigue expandiéndose en categorías, en productos, en verticales y en cuota de mercado en los países. Bueno, no solo Amazon, el propio e-commerce, ¿no? En general. Pero Amazon en particular, ¿no? Por tanto, te diría, mientras la tarta crezca, haciendo, ¿sabes? Malo será, o sea, hay, parece que empieza a haber hueco. Mira, nosotros tenemos un, dentro de nuestros proyectos, de todo el análisis, hay, creo recordar, como 18.000 nodos. O sea, un nodo es una categoría donde un producto entra dentro. Y cada uno de esos productos, o sea, entonces dentro de los 18.000 nodos, bueno, cada país tiene sus propios nodos, o sea, es un infierno, ¿no? Pero dentro de los 18.000 nodos más o menos identificados, pues hay millones de productos. Mira, te voy a contar un poco al revés, te diría, donde no hay oportunidad normalmente es en aquellas categorías para nosotros, ¿eh? O donde el mercado es pequeño todavía y ahí, ojo, alerta. Porque un mercado pequeño, pequeño hoy, pero quizá no lo es mañana. Entonces aquí, cuando el mercado es pequeño, te vas a tendencias. Oye, ¿hay tendencias de búsqueda muy grandes? ¿Hay un volumen de búsqueda significativo? ¿Por qué? Porque a lo mejor es pequeño hoy, ¿vale? Ahora, en cambio, un mercado que fue grande y ya no lo es, podría pasar, pero parece que viene, que su curva de producto viene hacia el declive, ¿no? Entonces, ese es el que no nos gusta. Pero te diría casi lo que... A ver, no te voy a decir que es infinito, pero casi casi muchas de las categorías que vas viendo encuentras cosas que te gustan. Cosas que no nos gustan. Bueno, en nuestro caso, no nos gusta lo que tiene que ver, y no porque no sea una gran oportunidad, es un tema personal, todo lo que tiene que ver con electrónicos y demás, un tema que complica mucho las devoluciones, los problemas, el
postventa.
Todo eso intentamos someternos. Claro. Y todo lo que tiene que ver con tallas, con moda, con tal, intentamos huirlo. O sea, si nosotros buscamos modelos de baja, donde la devolución no sea un drama, ¿vale? Entonces, todo eso no, nos vamos. Pero luego, sobre todo en cuanto a números, o que, como te digo, el tamaño no esté bien, o nosotros usamos un concepto que es índice de saturación. Nosotros analizamos qué porcentaje de las ventas de una categoría se las llevan los top 10 o top 20 vendedores. O sea, un ejemplo. Si el 100% de la categoría se lo está llevando entre 4 y todos tienen un 30, un 20 y tantos, un tal, va a ser muy difícil que tú entres. Porque te van a barrer, porque bajan, o sea, te funden para sacarte si hace falta, ¿vale? Entonces, cuidado, o aunque sean unos pocos más, ¿contra quién te estás peleando? ¿Contra otros pequeños, contra gente que está ahí peleando, o está Nestlé, Danone y no sé quién, y entonces es que no vas a entrar, o tal? Bueno, este tipo de cosas a nosotros por lo menos nos lo hacen pensárnoslo muy, muy bien. Categorías, hay infinitas, ¿eh? O sea, todo lo que tiene que ver con el mundo bebé, todo lo que tiene que ver con el mundo mascota, todo lo que tiene que ver con el mundo estar más joven y más guapo y que te crezca el pelo, ¿no? Todo lo que tiene que ver en decoración y demás también. Hay muchísimas categorías que no paran de... O sea, sobre todo que es que no paran de crecer, por lo menos dentro del marketplace, ¿no? Y eso te da tamaños interesantes, ¿no? Que sé, mira, una en la... Algo en lo que no me metería, hacer café normal y corriente, o sea, café barato. Quiero decir, es que tú te vas a poner a competir. O sea, digo, café barato, café robusta, tal, no sé qué, del de 2,5 euros o 3 euros el paquete, o 5. Hostia, ¿te vas a meter realmente a competir con Saimaza, Bonka, Ilji, Lavazza, Nestlé, no sé quién, no sé quién, no sé qué? O sea, no aportas ningún valor, ¿vale? Entonces, no, pues ahí no te vas a meter, ¿vale? Pero, o a ser retailer de otro. Pero creo que lo demás... Ah, también hay otra. Nosotros buscamos PVPs que sean... razonablemente, o sea, no queremos vender cosas de 5 euros o de 6, porque no te queda margen, ¿no? Pongo un ejemplo, hace poco hablaba con un fabricante de vinos y el tipo le encajaba, o sea, el tío estaba enamorado de nuestro proyecto. Me decía, es que tengo muy buen vino a muy buen precio. Y ya, pues que tienes un problema. Claro, es que no podemos mandar botellas de 6 euros o de 8 euros, porque ¿cuánto vale mandar la botella? Es un puto drama, o sea, con perdón. Entonces, O haces un vino más caro.
Habría que quitarle el agua. Esa es la innovación.
Luego te paso el link. Ayer lo vi. Ramón Bilbao ha lanzado un producto. En polvo le pones el agua y lo conviertes en vino.
¡Qué fuerte!
Es el vino deshidratado. Ya tienes ahí. Lo vi ayer por primera vez. Luego te paso el link por si lo quieres publicar. Lo de quitarle el agua llevaba al extremo, ¿no? Y curiosamente la persona, te hago el spoiler, por si alguien no lo ve, cuando lo mueve y tal, o sea, la que lo está probando porque se lo han mandado, está el vídeo por ahí, lo prueba, y al principio dice, está un poco feo, turbio y tal, pero lo deja 20 minutos, media hora, que aquello, supongo que la química funcione, y cuando te lo enseña, hostia, porque al principio, tío, dices, eso no es un puto vino, no jodas, o sea, eso no... Pero, tal. Entonces, claro, de repente dices, hombre, pues a lo mejor para tomar vino en casa no lo usas. Pero lo mismo para llevártelo a la Estación Espacial Internacional, no es broma, pero, oye, espera. No,
lo mítico que hacemos todos.
Pero espera, y para cocinar. A mí me pasa a veces que me da pereza para echar un chorro de vino, abrir una botella, digo, joder, a lo mejor no me la voy a beber. O para vino blanco o tal. Y de repente dices, hostia, espera, es que si esto tiene todas las propiedades del vino y yo lo puedo hidratar, y para cocinar, para lo mismo tiene, ¿sabes? Para un sabor, para maridar, para un postre, para lo que sea, me puede funcionar. O sea, ya supongo que alguien que se toma un vino bueno no va a tomar. A lo mejor me equivoco, y son capaces de hacer aquí el Vega Sicilia, ¿sabes? De los vinos en polvo. Pero creo que se abre, claro, cambia el caso de uso. Que posiblemente tú en una fiesta en tu casa, ¿sabes? No vayamos a brindar con vino en polvo. Pero cuidado. A ver si para llevármelo de acampada, para tal, para cocinar, para no sé qué, o tal, puede ser bueno. Pero también tiene que ver con toda la cosmética, ¿eh? La cosmética, los detergentes, tal, todo eso, está lleno de agua. Ahí, por ejemplo, no hay ningún problema, porque queda bien el producto. Y es 100% es lo mismo, o sea, te da la misma utilidad, ¿no? Entonces, pues sí, justo vamos ahí. Pero fíjate, el vino, a mí, lo vi el fin de semana, me partió el corazón, ¿eh?
Qué bueno. Vale, y esto que estamos hablando nos empuja tanto a marketplaces, y tú mismo lo comentabas al principio, ¿no? Vico como grupo, que si lanza Tandem, que si Corporate Labs lanzando native brands para probarlas en marketplaces. Compra Octopus, ¿no? Que es también especializado en temas de imágenes para marketplaces. Y esto es native brands para Amazon. ¿Esto nos dibuja un camino en el que las webs acaben no teniendo sentido? ¿En el que todo se concentre tanto en marketplaces que para qué trabajarnos la web?
Yo creo que no, y te explico. O sea, lo que creo es que va a tener diferente función. O sea, creo que algo muy importante es entender qué papel ocupa cada cosa. Y joder, yo es cierto que si quiero algo rápido, pues como en Amazon en ningún sitio, porque es que ni lo pienso. O sea, compro en un clic y me llega el salero, o me llega el libro, o me llega el cable, ¿no? Y justo el otro día, ahora estamos aquí hablando con los micrófonos, se me estropeó el cable del micro, no sé, lo pisé, o sea, estaba limpiando. Claro, en 24 horas tengo dos. No sé si me costó un euro más o un euro menos, es que ni lo pensé. O sea, un producto de un bajo precio, pum, pum, dos clics, ¿no? Mira, yo creo que cuando tú necesites generar demanda, uno, no puedes basarte solo en el marketplace. El marketplace puede ser un lugar de conversión, un lugar donde ocurre el proceso, donde además toda su operación es maravillosa. Ojo, otra, no te va a servir cuando tu producto es muy especial o necesita un tipo de venta muy detallado o un envío o una cosa que no te encaje, ¿no? O sea, el marketplace es mainstream total y todo lo que es mainstream te va a funcionar muy bien. Ahora, creo, y lo acabamos de ver este fin de semana también, creo que se anunció, ¿no? La integración de Amazon con Meta, con Instagram y Facebook, que va a permitir hacer cosas con ellos y demás. Claro, es que todo lo que tiene que ver con generación de demanda y llevar tráfico allí va a sumar. O sea, es decir, hay productos donde la marca no importa, por supuesto. Yo no sé qué cable compré. Amazon Choice, compré el cable, ya hasta me encajaba, punto, ¿no? O sea, ahí me da igual. O sea, Amazon Choice es una marca en sí mismo. Todo el más vendido, el no sé qué, el tal, la promo, el tal, es perfecto. Pero posiblemente no sé si compraría, o sea, a la hora de comprar un jabón para mí, o sea, para un champú o una cosa para la barba, posiblemente que Amazon esté un bestseller me ayuda. Pero si además veo que un super influencer lo está usando y me está machacando en TikTok a que me compre un crecepelo porque el tío le creció el pelo, pues es que posiblemente fíjate, me van dos cosas muy buenas. Y te voy a poner otro ejemplo que se va a entender. A la hora de meterte algo en la boca. Mira, todo lo que te comes, hostia, esto, quiero decir, yo me compro un cable, es malo, mala suerte. pero yo no me tomo una pastilla, una píldora, una gumi, un tal, si no estoy seguro quién me lo está vendiendo, ¿vale? Entonces, seguramente a la Bastonabad suplementos, no sé si me los tomaría. Ahí que Amazon te lo esté proveyendo, tú ya le presupones que Amazon se ha encargado de que cumplas con la ley, con no sé qué, con todo ese tipo de cosas, ya me suma. Pero ahora, me suma mucho más si además yo voy viendo que hay una web donde está todo explicado, donde hay muchísima información, que puede ser transaccional o me derive directamente al marketplace. Ya es una decisión, prefiero hacer la operación mía personalmente o pago el sobrecoste y me quito el problema. Porque claro, a veces, ¿qué pasa? Esto te facilita vender en otros países con logísticas integradas, con facturaciones integradas y todo esto, ¿no? Entonces, joder, perdona que me enrollo un montón, pero diría, creo que todo lo que tiene que ver con, o sea, yo no, al revés, creo que una digital native brand necesita una web que además explique muy bien. Uno, como te he dicho, para que sea un foco, o sea, primero lo veo redes sociales, o sea, publicidad, redes sociales, influencers, web y demás, para poder llevar al sitio web, o sea, perdón, hacia Amazon. Pero es que también lo veo al revés. Como el producto sea medio chulo, lo mismo me interesa ver. O sea, a lo mejor en Amazon no hay una explicación tan profunda y me interesa ver cómo funciona o quién eres o qué dicen de ti. Y a veces esa web me ayuda a elegir porque estoy entre dos productos que los veo parecidos, mismas valoraciones, mismo tal, y veo la web de cada uno. Dónde están, quiénes son, qué opinan de ellos, sabes qué pasa ahí fuera. O sea, creo que cada vez va a estar más interrelacionado en diferentes momentos de lo que la gente ahora llamamos los funnels y estas historias que nos gustan mucho enredar. ¿Vale?
Entonces, en vuestro playbook de lanzar una Amazon Native Brand, muy probablemente esté que tenga una web.
Sí, seguramente. No sé si en la fase 0, pero si no es en la fase 0, es en la 0.5 o en la 0.9 o en la 1.2.
Será una forma de generar confianza en la marca, aunque después la conversión la esperes en Amazon, ¿no?
Todo lo que son fuentes de tráfico son perfectas. Es decir, voy a pedir una. Joder, aprovechemos que somos expertos en SEO, que tenemos un equipo experto en SEO. Si algo está buscando y acaba diciéndome que el mejor crecepelo o el mejor cable de micrófono es no sé qué, hostia, es que genera muchas ventas, ¿no? Nosotros vemos cuando los medios de comunicación tienen los rankings de top aspiradoras, top no sé qué, top tal. Hostia, cuando tú te metes ahí, eso te da mucha, mucha venta. ¿Vale?
Uy, que te llaman.
Sí, estoy poniéndolo en no molestar, perdóname.
No, porque, claro, al final hay siempre como dos familias de pensamiento en esto, ¿no? El de, oye, yo tengo la web y aunque sé que convierto más en Amazon, también mido que cuando hago cosas en Amazon, al final la gente acaba buscándome por Google y me aumenta las ventas de esto en mi web. Por lo tanto, obvio, no descartes lo de la web. Claro, lo que tú estás diciendo es el otro lado de la baraja, ¿no? Es, ten la web, aunque puedas llegar a pensar que ni te mates a tener tu pasarela de pagos propia, en plan, pon ahí el cómprame en Amazon, que al final eso lo que suele doler es las comisiones de Amazon que no son...
A ver, pues puede ser eso, o puede ser que vendas directamente en la web, o incluso a veces te interesa tener un producto, te interesa tener el surtido cambiado o diferenciado. A lo mejor yo en Amazon tengo un producto más estándar o que se vende tal, y tengo algún producto que estoy testando o que quiero ver o que es mucho más exclusivo o que requiere algo tal y lo tengo en mi propia web, solo, ¿no? O sea, creo que aquí las estrategias de canal, creo que la gente las piensa poco, ¿vale? Y creo que lo que hacemos mal en general es que agarramos, tenemos 10 cosas y las 10 van a todos los lados iguales y luego vienen los lloros. Porque, hostia, no sé qué, y entonces aquí me falla, y ahora tengo un problema, y ahora este me la vendió más barato, y ahora llegó el no sé qué, hice una promo y me vieron. Es decir, tienes que pensar cómo quieres estar en cada lugar y qué te aporta. Eso, ¿la web es un lugar donde yo quiero transaccionar o no? ¿Quiero ser un lugar donde premiumice mi producto? Y entonces en Amazon además lo vendo con descuento y tal, y entonces el tipo se siente encantado de feliz porque el cable del micro valía 20 y lo ha encontrado por 12,90. No sé, creo que hay muchos casos de uso diferentes donde no siempre somos conscientes, ¿no? Y donde a veces por correr no le damos importancia al resto de canales, ¿no? Como son, como digo, anuncios, redes sociales, eso, ¿no? La presencia. Yo tengo claro que a lo mejor si quiero vender algo totalmente que no tiene marca y que queda igual, como el cable del micrófono, claro, ya sé que un cable de 9 euros, hostia, no lo voy a hacer aspiracional. Pero es que a lo mejor tengo un cable de 100 euros de oro para que tú pienses que el de 9 es el mejor del mundo. Y ya sé que no voy a vender ninguno del de 100. Pero tú asociarás que el de 9 tiene que ser bueno si tengo uno de 100. Pues este tipo de cosas yo creo que te ayudan.
Perfecto, Pedro. Pues ya por finalizar, una que sería el resumen, ¿no? ¿Cuál es tu playbook o a quién le hablas o qué consejo le darías al que nos esté escuchando y ya se haya quedado un poco con la duda de esto me tiene sentido para mí o no? ¿A quién estáis dirigidos o cómo pueden contactarte?
Bueno, contactarnos es muy fácil. Puedes entrar en la web de kaibos.com y ahí tienes el acceso a nosotros, o me pueden escribir a mí, a pedro.abad@kaibos.com, y si no, siempre podéis buscar a Rubén Bastón, que os lleva con nosotros, ¿no? Somos,
ya veré,
somos
muy, si te lo paso.
Muy buenos amigos. Sí, luego hay rifle al fin, no te preocupes, ¿no? Es verdad. Mira, a mí realmente lo que más me motiva y me emociona de esto, y que es es un poco el mensaje, es, joder, a ver, yo soy un tipo muy romántico en la concepción de muchas cosas en la vida, ¿eh? Y creo que esto aporta un valor de verdad, ¿vale? O sea, en el sentido de decir, joder, ¿cuándo? O sea, lo que te decía, ¿no? Este acortar la cadena de valor no solo es porque pueda ser más eficiente en la fabricación o demás, sino desde un punto de vista del dato, de, como te decía, de la información, es decir, poder conectar origen y final, o sea, el origen de todo con el consumidor final, y que ellos estén absolutamente conectados para poder mejorar, o sea, la retroalimentación de con lo que tú dices yo mejoro mi producto, con mi producto mejoro tu vida, la que sea, ¿eh? O sea, te lo hago más barata, más eficiente, más cómoda, más lo que sea, creo que es brutal, ¿no? Entonces, nosotros al final buscamos, sobre todo, mira, ¿sabes lo que necesitamos? Lo más importante no es cómo fabrican, es su cabeza, es el mindset. Y nos ha pasado, hay personas que están por el sí, entonces es, te pongo un ejemplo para que lo entiendas, alguien que me decía, me encanta el producto, yo no voy a parar mi línea para probarlo, pero voy a comprarle a uno de mis clientes, que, o sea, bueno, imagínate el fabricante, le vendía a uno y dice, le voy a decir que mi propio producto me lo dé, aunque perdamos dinero, aunque le pierda dinero, me da igual, porque quiero probarlo, yo, por no parar mi línea de producción. Entonces, y además lo voy a envasar de otra manera, además, o sea, es decir, esa persona que quiere probar, que quiere mancharse, que está dispuesto porque encuentra que esto le favorece de verdad, ¿no? Entonces buscamos ese espíritu, o sea, no solo que vean la oportunidad económica que la es, sino cómo esto puede transformar sus compañías desde un punto de vista de la información, del dato, de encontrar una nueva forma, una vía complementaria y que ojalá acabe siendo principal de sus ingresos en el tiempo, ¿no? Lo que sí creo es que crea valor a largo plazo y esto me gusta. O sea, a mí como concepto, ¿eh? O sea, es decir, para mí me es fácil ir a casi cualquier fabricante y explicarle esto. Oye, no sé si lo vamos a conseguir, pero si lo conseguimos, esto es que crea valor a largo plazo y valor sostenido en el tiempo y tal, ¿no? Y esto me gusta más que el concepto pelotazo, hacer algo rápido y tal, ¿vale? Y te puedo cerrar con un disclaimer que no me has preguntado, pero ya me lo pregunto yo, ¿no? Es cuánto. Mira, ¿sabes para mí una de las cosas que mejor tiene de todo esto? Es que una gran parte de toda esta fiesta convierte coste fijo en coste variable. Es decir, esto no es tan caro como para... O sea, yo no digo que acertemos a la primera o que aciertes, pero lanzar no es tan... Es que no cuesta tanto. Claro, no cuesta. Hay muchísimo trabajo, ¿eh? Hay muchas horas nuestras, o de ellos de hacerlo, ponerlo en marcha, pero creas una camisa de cuadros, no se vende. ¿Puedes hacer las rayas? Sí, prueba las rayas. ¿Puedes hacer la lisa? Sí, haz la lisa. Porque ponértela, ya una vez que tienes la maquinaria esa, ponerte a hacerlo no es tan complicado. O sea, eso es... poder iterar es mucho más rápido que en un e-commerce normal. Y sobre todo es que eso, conviertes una gran parte de los costes de fijos a variables. Solo ocurren si hay venta. O sea, tú has dicho antes, sí, Amazon tiene un sobrecoste grande, claro. Tiene el fee de venta, si operas el FBA con ellos es bien caro. O sea, bueno, empiezas a sumar, hostia, y aquello se va mucho dinero. Pero solo ocurre si hay venta. Si no la hay, el coste es muy bajo. Y esto lo que te permite es, joder, y si pruebo 7, 8 cosas, o 10, dentro de una, o sea, y si pruebo el champú, el acondicionador, el gel para niño, el gel para mujer, el gel para hombre, el gel para gilipollas, perdón, o sea, hostia, a ver si me quita la tontería, ¿no? O sea, esto es lo que para mí es brutal, porque no tengo que hacer un super campañón y tal, o sea, puedo probar varios, iterar, hacer pequeñas pruebas, hacer tal, hasta que detectes, oye, es este el que funciona. Y eso para mí, Rubén, te lo juro, es lo que me tiene en el buen sentido como volado, porque dice la gente, ¿verdad? Vamos a hacerlo. O sea, es mucho más un tema de velocidad, de agilidad y de querer. No necesitas tener millones de euros para hacer esto.
Qué chulo. Qué chulo, Pedro. Pues de verdad, muchísimas gracias por ponernos al día de esto que estamos liando con el proyecto de Kaibos. Muchísima suerte en este reto, ¿no? De al final estar generando ese valor a largo plazo para los B2Bs que encuentran complicaciones en cómo dar ese salto al D2C, que no es nada sencillo y nada intuitivo, que hemos entrevistado en el podcast a varios, que es un reto como también de largo plazo en cuadernos internos, pues aquí darles esa agilidad. Muchísima suerte. Un abrazo grande.
Muchísimas gracias, Rubén, por este espacio y por hacerme pasar siempre un rato tan agradable contigo. Así que gracias y a seguir petándolo en Marketing for E-commerce, amigo. Un besazo fuerte. Chao, guapos. Bye, bye.
Bueno, nos ha dejado hasta las categorías calientes para pensar en lanzar nuestros productos en Amazon, así de a gusto. Aquí lo dejamos por esta semana. Recuerda, los mejores artículos sobre el sector online en marketingforecommerce.net. ¿Que necesitas formación en temas digitales? Contáctanos en academy.marketingforecommerce.net, que estamos especializados en formación directa para empresas. Y no te olvides de darnos algo de amor, compartirlo en redes, dime algo por LinkedIn o por Twitter en @RubenBastón, suscríbete, déjanos 5 estrellitas en Spotify y nos escuchamos el próximo día.